Con nosotros en el día de hoy, la doctora Marcia Castillo, con quien vamos a hablar sobre varios temas, pero básicamente vamos a arrancar con ataxia. De pronto, hace quizás un año, un poquito más, nos topamos con la noticia de que el actor Bruce Willis tiene esta enfermedad que es, bueno, que es debilitante, que hace que las personas tengan un deterioro en el control de los movimientos propositivos, que puede afectar la marcha, el habla y los movimientos oculares. La doctora Marcia Castillo fue la quien hizo la
La definición.
definición de esta enfermedad neurológica. Buenos días, doctora. Gracias por acompañarnos en el día de hoy.
Bien, buenos días, ¿cómo están? Gracias por la invitación y es un placer compartir de nuevo con ustedes. Primero debo hacer una aclaración en cuanto a algunos aspectos. En realidad, la diferencia de la ataxia y la afasia, ¿no? Son dos entidades, primero, no son entidades, sino son síndromes clínicos. Cuando hablamos de la condición que está padeciendo actualmente el actor Bruce Willis, estamos hablando de un subtipo clínico de lo que es la demencia frontotemporal, y en la cual una de sus subdenominaciones es la afasia primaria progresiva. Hoy estamos, bueno, realmente ayer, estamos haciendo concientización sobre el tema de las ataxias, que es lo que precisamente usted acaba de definir.
Exacto, que ayer fue el día y dije, vamos a llamar a la doctora para que nos
Claro.
explique
La
todo
ataxia
bien.
y la afasia son dos entidades distintas. A, que es un vocablo, quiere decir sin fascia y se refiere al lenguaje. En la fascia, el problema es un problema que puede ser tanto de expresión como de comprensión. Y repito, no son entidades, son síndromes clínicos que están supeditados a diferentes entidades médicas. En el caso de Bruce Willis, lo que tiene es una demencia frontotemporal y en una subvariante que es la fascia primaria progresiva, donde se va perdiendo la capacidad de expresarse. Existe otro subtipo que es la frontal, donde hay más alteración de lo que son las funciones cognitivas, por eso se llama behavior, o sea, de comportamiento. El caso de la ataxia es una entidad totalmente distinta, y bien lo describía usted. Si vamos a la desambiguación, Nietzsche siempre decía que para entender bien las cosas hay que entender el aspecto semántico de lo que se está hablando. Ataxia se refiere a sin, y taxia es coordinación, o sea, sin orden. Por eso los griegos practicaban la ataraxia, que es, se refiere, lo, los griegos no, los estoicos, la imperturbabilidad o mantener un ánimo ecuánime ante las cosas. Entonces, cuando hablamos de ataxia, es un problema en lo que es la coordinación del movimiento, el equilibrio, y generalmente se suele acompañar de un temblor. Alteración a veces en los movimientos oculares, que es lo que llamamos nistagmo, y dentro de todo este espectro clínico hay diferentes causas. La causa más común, que es por lo que se hace alusión a este día, es la ataxia de Friedreich, que es una enfermedad que pertenece a las enfermedades raras. Nosotros llamamos enfermedades raras, tal vez lo que nos están escuchando dirán, es rara porque casi no se oye de eso, no. Enfermedades raras es porque son enfermedades poco frecuentes. De hecho, también se llaman enfermedades huérfanas.
Sí,
¿Y
de
por qué?
hecho, perdón, yo vi, perdóneme, doctora,
No, no.
buscando información, vi que, por ejemplo, en España, aparecen 5 casos por cada 100.000 habitantes.
Sí.
Entonces es bien bajo, específicamente esa ataxia. Y entonces andamos nosotros buscando ahí por un asunto que ya le conté más temprano, pero Esta y cualquier tipo de ataxia, y esta especialmente de Friedrich, así es.
Sí, Frederic.
Friedrich, ok. Que tiene una evolución rápida, para deteriorar al paciente.
Sí, en la ataxia de Friedreich, que es una de las, es la más frecuente, pero hay muchos tipos de ataxias. Esas son las que están, digamos, en el rango de las genéticas. Y ahí también están las espinocerebelosas. Se debe a una mutación de un gen, que de hecho el gen se llama el gen de la frataxina, precisamente por los acrónimos de Friedreich ataxia. El gen de la frataxina tiene una evolución que no suele ser, digamos, aguda, sino que sobre la evolución se van viendo ciertos síntomas y entonces cuando llega, puede pasar por el pediatra, puede pasar por en la parte infanto-juvenil, pero sí suele verse ciertos síntomas, como por ejemplo que el paciente tenga, camine en punta de pies, porque también puede haber esos síntomas de dificultad para caminar. Claramente, sin coordinación cuando el paciente hace la marcha que se va para los lados, la famosa marcha del borracho que descubrió Jean-Martin Charcot, el padre de la neurología. Y también, claro, esta aparición que se va dando sobre el tiempo, pero no es una evolución aguda. Por ejemplo, no es una ataxia como nosotros vemos en los pacientes que tienen toxicidad por un fármaco. Por ejemplo, para citar, un antiepiléptico como el Epamin, que es un medicamento que nosotros usamos mucho en los pacientes que llegan a la emergencia con convulsiones, y le ponemos este medicamento para subyugar las convulsiones, este medicamento puede producir una ataxia por intoxicación cerebelosa. Y todas las demás, excepto algunas, las espinocerebelosas también tienen una evolución crónica, o sea, se van enrostrando signos, síntomas. Que nos van dando como datos cardinales sobre qué pista debemos seguir en la investigación genética, porque muchas de ellas, o una gran parte, las que son autosómicas recesivas, no quiero entrar en esa parte densa de la genética, porque al fin y al cabo eso como que confunde mucho a las personas, pero hay algunas que son autosómicas dominantes. ¿A qué se refiere cuando hablamos de autosómica dominante? Que si su papá lo tiene, pues usted lo va a tener. Autosómica recesiva quiere decir que tiene que heredarse, o mejor dicho, de su progenie, puede que alguien lo herede, o 1% de su progenie, o sea, de sus hijos. Y si se presenta, por ejemplo, que cuando hay consanguinidad, que eso se da, por ejemplo, en sitios donde son poblaciones pequeñas y hay endogamia, por eso es importante la consejería genética, es una pieza angular en muchas enfermedades neurodegenerativas. Por ejemplo, si nos vamos a locaciones del sur, nosotros tenemos muchos casos de enfermedades neurodegenerativas, los PICANS, que son una variante de enfermedades por depósito de metales pesados, y es porque hay endogamia. Países pequeños, también lo ven, por ejemplo, en la Corea de Huntington, y también se daba mucho antes en la real, no, en la, no se decía la realeza, antes, pero en la monarquía, que por mantener una raza pura, se casaban primo con primo, también para mantener el mecenazgo, ¿no?
Y el linaje
Pasaba esto y esa pureza pasaba a ser una impureza. De ahí viene la famosa sangre azul. ¿Te recuerdas que el hemofilia es una enfermedad que es por esto? Porque al tener la endogamia se hereda la predisposición al factor de von Willebrand, que es lo que da la hemofilia. Por eso se habla de sangre azul, porque estas personas tienen problemas con la coagulación, de ahí viene ese concepto de sangre azul. Entonces, la consejería genética es importante que el pediatra pueda tener un ojo escrutador de si un niño, por ejemplo, tiene nistagmo. El nistagmo es un movimiento polidireccional de los ojos. Si, por ejemplo, lo ve que es un niño que está hipotónico, que no adquiere el tono, no adquiere sus capacidades motoras de manera adecuada en el tiempo que le corresponde. Y hay muchos pediatras de los nuestros que tienen mucha visión en la puericultura, que es la pediatría de seguimiento, para poder de manera temprana decir, mira, me parece que este niño pudiera tener alguna enfermedad, sobre todo si hace lo que se llama el familiograma. ¿Alguien en la familia, un abuelo o alguien tiene síntomas parecidos? Sí, yo recuerdo un tío de un tío mío o un hermano de mi papá que tenía síntomas parecidos, caminaba como medio, decían que estaba borracho, pero ese señor nunca tomó. Y hablaba así como tuviera como una voz como medio, y siempre y lo veíamos que era torpe, y cuando tenía un temblor en las manos, pero no era Parkinson, porque siempre que se tiembla se piensa en Parkinson. Sin embargo, el temblor cerebeloso es un temblor totalmente distinto. Es un temblor de intención, no es un temblor, ese temblor grueso en cuenta de monedas que vemos en el Parkinson. Y sobre esto, claro, entender también que hay muchas otras causas de ataxias.
¿Y cómo usted habla de pediatría? Y sí, en lo que me tocó estudiar, vi que se presentan casos, muy pocos, pero se presentan casos en adultos hasta los 30 años.
Sí. Claro, dentro, te recuerdo que, por ejemplo, en el caso de las recesivas, que no son las dominantes, en las dominantes, aquellas que son, que se heredan de padre a hijo directamente, no siempre van a, esas siempre aparecen tempranas, pero en las recesivas puede haber una aparición tardía, o sea, entre la cuarta década, quinta década, y es ahí donde el neurólogo tiene que tener precisamente esa visión de investigación. Porque aunque muchas de estas enfermedades no son curables, pero pues, con un abordaje transdisciplinar, la fisioterapia, una armonización de los diferentes actores de salud, pues se puede lograr una buena calidad de vida en los procesos, digamos, la ciencia va cambiando, la farmacogenética, la farmacogenómica. Antes no teníamos medicamentos monoclonales. No quiero desviarme del tema, pero tampoco quiero tener una perspectiva ominosa sobre esto. Siempre me gusta tener una perspectiva esperanzadora. Pero sí hay casos de aparición tardía, hay casos de aparición temprana, sobre todo depende del tipo de herencia del que estemos hablando. Y claro, hay algunas de ellas que tienen características que te dicen distintivas. Por ejemplo, hay uno que se llama síndrome de ataxia telangiectasia, que desde que cualquier médico lo ve, lo reconoce, porque tiene, además de la ataxia, una especie como de arañitas vasculares. No sé si te has fijado, por ejemplo, la gente que tiene varices en las piernas, y esto lo tiene en diferentes partes del cuerpo. Entonces, síndrome de ataxia telangiectasia es fácil de distinguir porque tiene una parte externa visible y nos orienta al diagnóstico. Igual que, por ejemplo, aquellos que se asocian a alteraciones tendinosas, donde hay manchas en los tendones, y entonces el neurólogo o el internista puede decir, mira, me parece que aquí puede haber. ¿Cuándo debemos pensar en una ataxia heredofamiliar o una ataxia de este tipo? Si se asocia la ataxia a otro síndrome clínico neurológico, por ejemplo, como esto no es una cátedra para neurólogos, sino para radioescucha, tenemos un paciente con un síndrome atáxico, dígase, además del problema de locomoción, coordinación, estabilidad de la marcha, el nistagmo, el temblor, hay otras alteraciones, por ejemplo, espasticidad en la pierna. El paciente, además de eso, vemos que tiene mioclonías, que son unos movimientos involuntarios, tiene signo de parkinsonismo, y entonces nosotros decimos, ah, mira, esto puede ser una condición de tipo genético o una de estas enfermedades que deben ser investigadas en aras, tal vez, de tener un diagnóstico lo más certero posible, porque nosotros estamos tal vez un poco lentos en temas de investigación genética, o sea, creo que nos falta mucho por avanzar en temas de genética.
Pues sí, y de todo, doctora. O sea, aquí se investiga poco de toda, y tenemos poblaciones, una población que incluso, yo he oído médicos de otros países que no entienden que por qué, el porqué de la, de que la hay tanta gente con la vitamina D baja. Teniendo nosotros tanto sol y cogiendo sol.
Sí, de hecho, ahora que
Yo
lo
soy
menciona.
yo, perdón, doctora.
Sí, claro.
Muy interesante lo que acaba de preguntar la doña. Emil de Guarí le habla, disculpe.
Sí, no, no.
La pregunta sobre el déficit de la vitamina D. Todos, el 110% de los dominicanos sufrimos de baja vitamina D. ¿Qué pasa ahí?
Sí, es una cosa que muchos de los médicos hemos notado. Y fíjate, quiero ir tal vez a, no a la causa, porque el hecho es que nosotros somos un país caribeño, ¿verdad? Un país tropical, pero nosotros no tenemos miedo al sol. Y recordar también que no es todo el sol el que incide en lo que es la conversión de la vitamina D. Primero entender un poco porque no quiero hacer larga la respuesta, no quiero hacer larga una respuesta a una pregunta corta. La vitamina D nosotros la obtenemos de varias formas, a través de los alimentos y a través de la conversión de la vitamina D que está en la piel, que es la vitamina D inactiva, y que esta se convierte en la vitamina D3, que es la forma D3 y D2, D3 de hidrocolecalciferol. Pero eso tiene que ser exposición al sol a horas específicas, donde los rayos ultravioleta inciden de cierta forma para que esa vitamina D inactiva que está en nuestra piel se convierta en vitamina D3. Entonces, cuando nosotros tenemos personas que tienen deficiencia de vitamina D, y luego voy a explicar un poco también la relación con enfermedades neurológicas, depresión, incluso misma hablando de trastorno de movimiento, trastornos cognitivos sobre todo, esclerosis múltiple, que ahora hay una relación muy directa y muy sólida con la carencia de vitamina D. Es que
Oh.
hay, claro, hay, acuérdate que la vitamina D se llama vitamina D, pero no es una vitamina, es una prohormona. Lo que pasa es que ya no
Okay.
podemos quitarle el nombre de vitamina. O sea, la vitamina D es una prohormona y tiene que ver con múltiples funciones. A nivel del sistema nervioso central, regula muchísimas funciones. Entonces, estamos en un país caribeño, pero la hora en que tenemos que ponernos al sol para obtener esa vitamina D tiene que ser a horas específicas. En la mañana debe ser entre 6, dicen los endocrinólogos, entre 6:30 y 7:30 de la mañana. ¿Quién está tomando sol a esa hora? A esa hora nosotros
No,
estamos en el tráfico.
en el
Ese
tapón,
es un
sí.
factor que muchos de los endocrinólogos han asumido como posible reto de investigación. Ahora, el otro factor que yo percibo, y esto es una apreciación muy particular porque no es ciertamente como que se ha investigado, es que ahora nosotros hacemos un mayor tamizaje de vitamina D. O sea, lo tamizamos
Okay.
más. Eso es un sesgo de Benson. Y el sesgo de Benson se refiere a que investigamos más, como ahora tenemos mayor indicios de lesiones de sustancia blanca. ¿Por qué? Porque ahora hacemos más resonancia. O sea, la resonancia es más sensible para sustancia blanca. No podemos saber si antes había más alteraciones de sustancia blanca, porque no tenemos una bisagra para poder medir con una tomografía y una resonancia. La resonancia es más sensible para sustancia blanca. Entonces, yo creo que mayor tamizaje, mayor concientización sobre la necesidad de medirlo, porque ya sabemos el impacto que tiene no solamente en la salud ósea, la salud cardiovascular, la salud inmunológica, la salud endocrinometabólica, sino también sobre el sistema nervioso central en cuanto al órgano, que es el cerebro, y en cuanto a la psiquis, que son las funciones cognitivo-conductuales.
Vamos a pedir en este momento a las ARS que por favor cubran la vitamina D en los análisis porque no lo cubren.
No lo
Las
cubren.
no lo cubre y es importantísimo saber que tú tienes un déficit de una de esta importante vitamina, o sea, que te puede traer muchísimos problemas. Y que más tarde se van a ver esos problemas.
Así
Y
es. Sí, es
entonces,
una cosa absurda, porque entonces, por ejemplo, te cubren los niveles de litio, que sobre todo eso he concientizado mucho. Que me salió el litio bajo y me están dando litio. El litio no se mide a menos que tú estés tomando litio, la litemia. Entonces, muchos se ha puesto como una especie de cosmovisión en muchos de los médicos y hemos hecho concienciación sobre eso. La litemia no es algo que se mide de rutina a menos que usted esté tomando litio. El litio no debe salir alto, porque el litio no es un elemento que debe estar alto. Si está alto, usted está intoxicado con litio. Entonces, solamente se le mide litio a una persona que está tomando litio. Por ejemplo, un trastorno afectivo bipolar y esa persona, usted le está medicando con litio como estabilizador del ánimo. Y usted quiere saber si están niveles normales o cerca, porque La dosis terapéutica y la dosis tóxica están muy cercanas. Y esto quiero señalarlo por si hay personal de salud escuchando. Los niveles de litio no se miden. Tampoco niveles de litio bajo o cercano a lo normal indican que usted tenga depresión. Eso no es cierto, eso es un error. Eso, y es un error garrafal. No sé en qué momento histórico de la medicina empezamos a entender eso.
Sí. Doctora, y entonces cuando hay una, cuando tú tienes todas las cosas que parecen ataxia, pero no, o sea, los síntomas se confunden con muchísimas otras entidades.
Sí.
¿Qué puede estar perdiéndose al momento de hacer una evaluación de una persona que está parapléjica de un momento a otro? Y entonces empiezan a hacerle estudios, los estudios no sale nada como uno dice, pero hay que verlo y hay que buscar hasta el último momento, entiendo yo, porque
sí.
Si no, hay un problema ahí. Pero usted me va a contestar después de esta pausa que tenemos que hacer. Estamos hablando con la doctora Marcia Castillo. Ella es neuróloga, científica, como usted la oye, todo lo que se estudia. Y estamos en nuestros Donkey Bell Talks de cada jueves.